presencia del desorden en nuestra vida. Esta mañana reflexionábamos la sublimidad de nuestras raíces, de las que brota nuestra vocación como hijas de Dios, que es transmitir con nuestro comportamiento la imagen y semejanza de Dios, la santidad y su amor, con los que Él marcó nuestro espíritu infundido por Él mismo al crearnos. Esta tarde estudiaremos los movimientos, reacciones y tendencias desordenadas que anidan en nuestro interior para ordenarlas, pues son la fuerza negativa que nos empuja a los pecados personales. No vamos a tratar directamente de la existencia del pecado, eso ya lo sabemos, ni tampoco trataremos de la tentación que provocó el pecado original, causa de la degeneración del hombre, porque la tenemos descrita en el capítulo de la conversión, en la subida al monte de la concepción. Teniendo pues muy en cuenta la gracia que se nos dio en nuestra creación, vamos a tratar del mal que nos hizo el pecado, de los efectos que causó en Adán y causa en nosotras las personales, los pecados personales, para que, conociéndolos, los aborrezcamos y trabajemos por soltarnos de ellos, a fin de retornar eficazmente a Dios, principio de nuestra existencia, vinculándonos a las fuerzas positivas que recibimos de Él. El primer efecto, origen de otros que causó el pecado en Adán, es el mismo que sigue causando en nosotros los pecados personales. Primero, desordenó en Adán y desordena en nosotras el ser que Dios nos dio a su imagen y semejanza. Segundo, cegó el entendimiento a Adán y nos lo ciega a nosotras para conocer a Dios. Tercero, desvinculó de Dios a Adán, Génesis 3:24, y nos desvincula a nosotras, haciéndonos perder su gracia y amistad, su conocimiento y amor. Cuarto, introdujo a Adán en el reino de la mentira, que es Satán, y nos introduce a nosotras a medida de la vida pecaminosa que llevemos. Consecuentemente puso a Adán en rebelión contra Dios y nos pone a nosotras contra nuestra vocación a la santidad, contra la elección divina a ser posesión de Dios, que es contra su amor y ternura divina hacia nosotras. Sí, hermanas, nuestras faltas consentidas, nuestras infidelidades, nos hacen vivir en constante rechazo del Dios que nos constituyó seres vivientes, Deuteronomio 32:5-18, y que nos ha llamado a la santidad en la vida monástica, porque ellas nos impiden el acercamiento a Dios, ciegan nuestro entendimiento para conocer la hermosura de la gracia santificante, su valor, y debilitan nuestra voluntad para desear a Dios, para amarle sobre todas las cosas, y así nace en nosotras la falta de vida espiritual, nuestro fracaso espiritual. Esta carga del mal, destructora de nuestro ser espiritual, persiste en nosotras a pesar del bautismo, persiste y reclama nuestro esfuerzo para descargarnos de ella. La gracia para hacerlo la tenemos, porque quien libró a nuestra Madre Inmaculada del pecado original, nos libra a nosotras de caer en los personales. Nos lo dice San Pablo. Antes estabais vosotros alejados de Dios y erais enemigos suyos por la mentalidad que engendraban vuestras malas acciones. Ahora, en cambio, gracias a la muerte de Cristo, Dios os ha reconciliado para haceros santos y sin reproche en su presencia. Colosenses 1:21-22. ¿Cuánto debe pesar en nuestra conciencia esta palabra de Dios? ¿Cuánto para ordenarnos, aunque nuestro yo desordenado nos enfríe el fervor? ¿Cuánto para volver al verdadero amor y conocimiento de Dios, al verdadero fervor, apartándonos del mal? Hemos de cambiar, sí. Hemos de cambiar de modo de pensar, del que nos transmite el pecado. Hemos de seguir el modo de pensar de Cristo, seguir sus enseñanzas, porque Cristo es el que llena nuestra vida del sentido de Dios y regenera nuestro ser, enfervoriza nuestro corazón. Solo Cristo, su fuerza redentora, puede desatarnos del pecado y llevarnos a la santidad. Para conseguirlo, nos dice alma sinclética, madre del desierto, hemos de vigilar los ataques provenientes del exterior y aniquilar los brotes interiores de los pensamientos, porque navegamos en la oscuridad. Navegamos en la oscuridad de nuestro desorden y pasiones. Por eso hemos de iluminarlo con el que es la luz de la vida, Cristo, como Él nos reveló. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Tendremos la luz de la vida que tiene fuerza para romper las tinieblas de nuestro desorden, que es muerte. Por ello, vamos esta noche a volver sobre las huellas que dejó el pecado en nuestra alma para borrarlas y que en su lugar aparezcan las de Dios. Recordemos la causa del pecado original: soberbia, desobediencia. Estas son las huellas marcadas en nuestro ser que nos inclinan al pecado, a desvincularnos de Dios, a ponernos en actitud de rebelión contra Él. Esta es nuestra tragedia, hermanas, que dificulta nuestro acercamiento a Dios. Pongamos, pues, en su lugar, fijándolas bien en el alma, la humildad, la obediencia, que por aquí comenzó a redimirnos Cristo con su despojo divino, con su obediencia hasta la muerte de cruz, y quedaremos libres del pecado. Recordemos cómo nos ha amado el Padre, qué ha hecho para que retornemos a Él. Entregó a su Hijo a la muerte para borrar las huellas de nuestro pecado y para que seamos santas, porque su amor es eterno. Y aunque nos apartamos de Él, no fue suficiente el pecado para cambiar su designio de amor sobre nosotras. No, hermanas, no lo cambió, no. El Padre nos amó y nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Efesios 1:4. Y este amor y el deseo de que seamos conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29, jamás tendrá fin. Nos predestinó a ser sus hijos por amor, y esta predestinación jamás tendrá fin, porque su misericordia y su amor no tienen fin. Este conocimiento de Dios, esta revelación de su ser y de su amor divino, de su fidelidad, ha de disipar el desconocimiento en el que nos dejó el pecado. Ha de ordenar en nosotras lo que desordenó el pecado. Ha de vincularnos estrechamente con el autor de nuestra existencia, Dios. Ha de hacernos pasar definitiva y eficazmente a su reino de santidad. Porque para esto nos ha sacado el Padre del dominio de las tinieblas, Satán, el pecado, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, Colosenses, para que seamos santas. Creerlo eficazmente es la respuesta adecuada a su designio de salvación. Creerlo sin comprometernos seriamente en la santidad es dejarnos arrastrar por una fe mediocre que debilita nuestras fuerzas de correspondencia al amor eterno, inacabable, benigno de Dios. Hermanas, hemos de tomarnos estas revelaciones divinas muy en serio y para esto vivir. Hora es de que lo hagamos. No tenemos derecho a pecar, no. Nuestra vida es de Dios y para Dios ha de ser. Su bondad inefable, su eterno deseo de que volvamos a Él por una vida de consagración total, ha de ser atendido íntegramente, como Él lo hizo, que entregó a su Hijo a la muerte para que retornemos a ser como Él nos hizo, seres vinculados a Él, a su espíritu de santidad, abismados en sus divinas perfecciones, llenos de amor hacia Él, no hacia la vacuidad de lo terreno. En esto hemos de emplear nuestro tiempo y esfuerzo, en entregar nuestras vidas al Señor íntegramente, no en andar enredadas en el propio desorden y egoísmo, porque el conocimiento que ya tenemos de Dios no es para que perdamos el tiempo, sino para que renovemos nuestra mente y nuestro corazón hasta llevarlos a la más pura vivencia del amor perfecto, que es donde nos espera Él. Ahí, en la contemplación de su amor eterno, que disipará el enfriamiento del nuestro, impulsándonos a llevarlo a su máxima potencia, como es la transformación de todo nuestro ser en el suyo, es donde nos espera Él, para hacernos amor como Él es, santidad como Él es. No habría que reflexionar más para desvincularnos definitivamente del desorden que nos atenaza interiormente, porque el amor eterno de Dios hacia nosotras y lo que ha hecho para que retornemos a Él es la razón más poderosa para potenciar la conducción de nuestro amor hacia Él, hacia la santidad exclusivamente. Pero porque somos de dura cerviz, Deuteronomio, o tenemos encallecido el corazón, y teniendo ojos no vemos, y teniendo oídos no vemos, Marcos 8, 17, 18, vamos a considerar otro efecto que causa el pecado en nosotras, a ver si así se nos abren los ojos para ver el mal funesto que nos hacemos cuando nos enredamos en él. Antes hemos visto cómo el pecado desordena el ser que Dios nos dio, ciega nuestro entendimiento para conocerle, lo desvincula de él, nos introduce en el reino de Satanás y lógicamente nos pone en rebelión contra Dios. Resultado, la destrucción de nuestro ser. Carne inmunda, nos dice la palabra de Dios, Ezequiel. Y Jesús añade, sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, llenos de hipocresía y de iniquidad. Mateo 23, 27, 28. Sí, hermanas, el pecado, cualquiera que sea, es muerte. Veámoslo, si no. Cuando se enciende nuestra soberbia, nuestro egoísmo, ¿qué producimos? Impureza, enemistades, disputas, celos, iras, divisiones, envidias, rivalidades. Gálatas 5, 19, 21. ¿No es esto muerte, destrucción del ser que Dios nos dio y por lo mismo no nos convertimos en sepulcros de nosotras mismas? ¿Verdad que cuando pecamos quedamos ciegas, incapacitadas para disfrutar con clara conciencia de que somos imagen de Dios? es que hemos matado esa imagen de Dios en nosotras. ¡Oh, cómo desconocemos la gravedad intrínseca del pecado! Entregarnos a Él es desconocerle. Sí, entregarnos a Él es desconocer la fuerza del mal que nos ciega, que debilita las fuerzas del bien que Dios nos dio, dejándonos convertidas en cadáveres sin vida divina. Hermanas, el pecado nunca ve el mal donde está. ¿Es bueno el adulterio, el aborto, el crimen? Pues nuestra sociedad lo justifica. ¿No nos pasa eso mismo a nosotras cuando justificamos o nos conformamos con nuestra vida mediocre? Sí, hermanas, sí. Nuestras apetencias desordenadas, nuestra inercia por la santidad, contaminan nuestro corazón y transmitimos mediocridad, falta de fervor, inercia. ¡Qué gran mal! Y no lo vemos. No vemos que estamos vaciándonos de Dios y vaciando a las que nos rodean. Más claro, hermanas, Dios es vida y santidad, y somos vida y santidad para los demás, vinculándonos a Él. Pero somos muerte y transmitimos muerte si nos vinculamos al desorden, al mal, a la tibieza. Dios es amor, pero desgajadas de Él somos egoísmo, rencor, venganza, destrucción. Dios es la verdad, pero nos convertimos en mentira siempre que nos vinculamos a Satanás, al pecado. Y sabiéndolo, ¿cómo no nos despegamos de ese lastre de muerte? ¿Cómo no odiamos el pecado? ¿Es que preferimos vivir vinculadas al reino de Satanás, que es el de la soberbia, el del egoísmo, el de la prepotencia, el del mal? ¿Cómo no huimos de la mediocridad? Recordemos la primera reflexión. Conozco tu conducta. Puesto que eres tibio, voy a vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3, 15-16. ¿Cómo no preferimos que nos diga, al vencedor le daré el sentarse conmigo en mi trono, igual que yo, que he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono? Apocalipsis 3, 21-20. Renovemos nuestra mente y nuestro corazón, hermanas. Dejemos el mal y entremos en la fuerza del bien, en la de la santidad, en la de Cristo, odiando y alejándonos de todo lo que apague el fervor primero de nuestra entrega al Señor. Retornemos a su amor, al amor primero, cuando dejando todo atrás le seguimos. No nos dejemos ahora manipular por el mal, no nos dejemos arrastrar por los gustos y tendencias desordenadas. Vinculémonos fuertemente a la vida del Espíritu, no a la de la carne, que nos ciega para no ver su mal, no a la de nuestros deseos desordenados. De esto sintámonos extrañas, de Dios, del Espíritu y de la santidad sintámonos amigas, muy amigas. Y hermanas, hagámoslo ya desde este momento, en el que hemos descubierto más hondamente que hemos nacido de Dios para la santidad, y ahora pertenecemos a Cristo, no al pecado. ¿Por qué permanecer en Él? Nos lo dice San Pablo, quien está en Cristo, y nosotras estamos por nuestra consagración, hermanas. Es una criatura nueva. Lo viejo ya pasó, y apareció lo nuevo. 2 Corintios 5:17. ¿Qué nos impide vivirle? ¿Por qué no lo vivimos? Pasémonos ya con la fuerza de la gracia, con el corazón, con la mente y con el deseo a lo nuevo. Aborrezcamos el pecado. Démosle la espalda. Desliguémonos de él y vinculémonos con Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo, su Hijo, no imputándonos nuestros pecados. 2 Corintios 5, 18, 19. Sino perdonándonos para que seamos criaturas nuevas, para que seamos suyas, para que vivamos en el Espíritu, no en el pecado, en el amor, no en el egoísmo. Respondámosle, hermanas. Porque, nos insiste San Pedro, hemos sido regenerados no de semilla viciada, sino incorruptible, la palabra viva y eterna de Dios. 1 Pedro 1, 22-23. Pues si hemos sido regeneradas, hermanas, si la fuerza redentora que preservó a la Virgen del pecado original, repito, nos preserva a nosotras de caer en los personales, entremos ya de una vez para siempre en la fuerza de la santidad, en la regeneración de la mente y del amor. Dejemos el pecado, nuestras costumbres depravadas, que nos destruyen, y hagamos crecer en nosotras la virtud, la santidad, la humildad, el amor. ¿Cómo? Seamos inteligentes. Ya lo hemos dicho, hermanas, si en nuestra mente damos cabida al pecado, contaminamos el corazón y, consecuentemente, nuestras obras serán malas. Un ejemplo. Si pensamos mal de una persona, estos pensamientos han contaminado nuestro corazón y, consecuentemente, hablaremos mal de ella. Obraremos mal con ella. En cambio, si nos esforzamos en desterrar de nuestra mente los juicios o pensamientos contra esa persona, nuestro corazón quedará purificado y obraremos bien con ella. Es que ha vencido Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Ha vencido el amor. Así en las demás virtudes enfrentadas al pecado. Y tanto nos iremos desatando del pecado cuanto más actos contrarios a él hagamos, cuanto más nos venzamos, cuanto menos nos dejemos arrastrar por el mal. Porque, hermanas, la virtud crece con la virtud, el vicio con el vicio, la tibieza genera tibieza, el fervor, más encendido fervor. El amor crece amando, en cambio, muere saciando egoísmos. La disipación debilita el espíritu. El recogimiento interior lo fortalece. El dominio propio construye. Los gustos y apetencias desordenadas nos destruyen. Poca oración nos aboca al pecado. En cambio, la vida interior debilita nuestra afición al mal. Si luchamos contra el pecado, éste irá perdiendo fuerza en nosotras y quedaremos libres de su esclavitud. Si nos esforzamos en practicar la virtud, su fuerza irá dominando nuestro espíritu, y llegaremos a encontrar deleite en practicarla. Entenderemos y experimentaremos los beneficios que comporta una vida en el Espíritu, una vida vinculada a las profundidades de Dios, a nuestras raíces santas. Nadaremos en su amor, en su paz, en la alegría del Espíritu, en la armonía, serenidad, equilibrio y plenitud de nuestro ser, y el deleite y dones del Espíritu Santo serán la paga a los esfuerzos que hayamos hecho por vivir en Dios, no en el pecado. Hermanas, pasémonos ya al bando contrario del yo desordenado, y nos encontraremos en el ámbito del yo de Dios. en el de la santidad, en el del amor. Habremos ensanchado nuestro amor amando y agotado nuestro egoísmo cercenándolo. Desde aquí veremos las cosas con la luz de Dios y nos situaremos en la verdad. Y veremos claramente que cuando nos turbamos porque las cosas no nos salen como pensamos, o porque no encontramos comprensión o apoyo en nuestros criterios, es porque el mal está en nuestro egoísmo, no satisfecho, no en las demás personas. Lo mismo sucede cuando no aceptamos la obediencia, la humillación, cuando no nos sentimos correspondidas en el amor fraterno. Si perdemos la paz, si nos amargamos, veremos con claridad que la culpa está en nuestra soberbia no satisfecha. Basta ya, hermanas, de vivir destruyéndonos. Basta ya. Si no encontramos comprensión, o si las cosas no nos salen como queremos, no escuchemos el propio egoísmo, aquietémoslo, correspondamos con amor y tendremos paz. Interiormente quedaremos más satisfechas que si se hubiese cumplido nuestro plan o si hubiésemos encontrado la acogida deseada, porque se crece amando, se vive en Dios renunciándonos, nos construimos donándonos. ¿No nos enseñó así Cristo? ¿Encontró el amor en los hombres para morir por ellos? ¿Qué encontró de alentador en nosotras para elegirnos? ¿Lo hizo porque lo merecíamos o porque nos amó? Esta, hermanas, es nuestra razón de vivir, de amar, Cristo. En la cruz aprendemos que el manantial del amor es el sacrificio, que el ámbito de la paz es la renuncia. ¿Por qué no actuamos así? ¿Por qué, si podemos? El mismo Señor nos lo dice. El pecado está a las puertas de tu casa. Su acoso es contra ti, mas tú puedes vencerlo. Génesis 4:7. Es que, como Caín, preferimos vivir malhumoradas, amargadas, insatisfechas, estancadas en el mal, por no renunciar al mundo de nuestros deseos desordenados, de nuestro egoísmo. Hermanas, estamos haciendo los ejercicios para renovarnos, para purificar nuestra mente y nuestro corazón, sacarlos del pecado, de la mentira, y establecerlos en la realidad más honda de nuestras raíces, Dios. Porque Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino sagrada. Primera Tesalonicenses 4:7. Por ello vuelve a decirnos San Pablo que nos consideremos muertos al pecado, pues no le pertenecemos, y sí vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:11. Pues la herencia del pecado es la muerte, y la paga de la santidad, del puro amor, es una vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:22-23. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcamos a nuestras concupiscencias. Romanos 6:12. No, hermanas, el pecado no, la virtud sí. Porque, ¿qué frutos lográbamos con los pecados? Aquellos de que ahora, después de que conocemos a Dios, nos avergonzamos, porque su fin es la muerte. Romanos 6:21. Terminemos de una vez para siempre con el mundo de nuestros deseos desordenados, que parecemos niñas, y pongamos en su lugar deseos de Dios. Terminemos con el mundo de nuestras justificaciones y vinculémonos a la justificación divina. Sí, hermanas, porque cuando nos justificamos del mal que hacemos, estamos defendiendo el pecado, el mal que anida en nosotras. No estamos viviendo la gracia divina, estamos maltratándola. Experiencia de ello tenemos cada una de nosotras, de que cuando la conciencia nos acusa de lo que se nos imputa, nuestro mismo pecado sale en defensa propia, aún violentamente. Cuando esto hacemos, ¿estamos en el ámbito de Dios o de Satanás? Recordemos el episodio de Génesis 3:12-13. Allí todos son disculpas, justificaciones. Adán culpa a Eva del pecado cometido, Eva a la serpiente. Es su conciencia de culpabilidad, su mismo pecado, el que sale en defensa propia. ¿Les construyó esto? ¿Nos construye a nosotras? ¿Por qué actuar así? Los santos no buscan justificaciones a sus errores, por pequeños que sean, sino reconocimiento de la culpa, conversión. ¿Por qué? Porque ya solo son recintos abiertos a Dios, al amor, a la santidad. Y aunque se les imputen culpas no cometidas, quedan en la paz. Su descanso y justificación es Dios. Se han desatado del pecado y Dios domina su mente y su corazón. Miremos, hermanas, si la raíz del mal está en la defensa de nuestro pecado, porque mientras le defendemos, defendamos nuestro egoísmo o soberbia, etc., nunca, nunca nos desataremos de él, nunca. Nos dominará y habremos cerrado la puerta a la santidad, habremos fracasado. Permaneceremos estancadas en el mal, en el error, en la mentira. Nunca tendremos paz y alegría interior. No reine, pues, el pecado, el desorden en nosotras. No, hermanas, no reinen nuestras concupiscencias, nuestro egoísmo, sino el amor, la virtud. Ya veis, es como una orden que nos intima San Pablo, una orden que pudiéramos cumplir, y ya lo creo que la podemos cumplir, porque Dios nos ha elegido para ser santas en su presencia por amor, Efesios 1:4. Y esta elección jamás tendrá fin, y la gracia para llegar a la santidad jamás se agotará. Solo falta que cooperemos con ella. Por tanto, mantenernos en el pecado o pasarnos a una vida de virtud es ya una opción por nuestra parte. Sí, hermanas, es una elección vincularnos a la santidad o mantenernos en una vida mediocre. Estrecharnos con nuestra raíz santa, con Dios, mediante una vida de fervor y virtudes, o alejarnos de él por la inercia, la tibieza. Es una opción personal que libres nos hizo Dios para elegir. Y libres y responsablemente hemos de elegir el modo de vivir nuestra realidad monástica. Partiendo de que tenemos vocación, todas nosotras ingresamos en el monasterio impulsadas por la gracia divina de elección que nos comprometía a una forma de vida concreta, a la que respondimos libremente. Si esta divina elección no nos aparta de vivir nuestros caprichos y tendencias inmortificadas, preguntémonos, ¿hemos elegido responsablemente las exigencias de nuestra vocación como Dios se merece? Es decir, ¿le hemos respondido como Él merece? Si no hemos pactado libre y enérgicamente por la santidad, implícitamente hemos optado por vivir en la mediocridad, que es el fracaso de nuestra vida monástica. Y así, ¿servirá para algo nuestra estancia en el monasterio? ¿Continuaremos toda nuestra vida con los mismos vicios y desorden que teníamos antes de ingresar en el monasterio? Y la gracia de elección quedará frustrada, y con ella nosotras. Y de nada nos servirá buscar justificaciones a nuestra falta de oración, a nuestras desobediencias, a nuestra soberbia, a la ausencia de humildad, a nuestro escaso amor fraterno, a nuestra carencia de mansedumbre y vida interior. De nada nos servirá, porque la realidad que permanece en nosotras con fuerza por encima de nuestras justificaciones es la elección que Dios ha hecho de nosotras a una vida de santidad que pesará sobre nuestra conciencia de entrega libre y responsable a ella. Por ello, repito, mantenernos en la tibieza no es ya una consecuencia de la carga negativa que inoculó en nuestro ser el pecado original, sino una elección, una cooperación constante, consciente y responsable contra la elección de Dios. Pues que el muro que nos separa de la virtud está ya por tierra. Lo derribó Cristo. Su gracia ha desbloqueado nuestra capacidad de abrirnos a Dios, a la santidad. Solo nos queda elegir entre quedarnos en el desorden o pasarnos al ejercicio de la virtud, a la vivencia responsable de nuestras obligaciones monásticas, que siempre es vivencia del amor con toda la renuncia que esto supone, a donde nos llama la voz del amado, su elección divina, su gracia. Pensémoslo, hermanas, que para esto son estos días de gracia. Si elegimos seguir como estamos, en la mediocridad, nuestro yo desordenado tomará el control de nuestros actos, y esto constituirá nuestro fracaso espiritual. Lo hemos repetido varias veces: mantenernos frías en el ejercicio de las virtudes es la destrucción de nuestra vida espiritual y monástica. Optar por la santidad con la renuncia a nuestras concupiscencias y deseos desordenados, que esto supone, nos conducirá al ordenamiento de nuestro ser, a vivir nuestra imagen y semejanza de Dios. Y el premio será la paz, será nuestra deificación, nuestra íntima vivencia de Dios, nuestra plenitud espiritual y personal. Decidamos ya nuestra conversión radical por una elección firme hacia la santidad. No pretendamos tener a un mismo tiempo en nuestro corazón a Jesucristo y los deseos y aficiones de este mundo. No lo pretendamos porque es imposible. O Jesucristo o los apegos y aficiones de este mundo. Hagamos elección y quedémonos con una sola cosa. Solo una, las dos no, así de claro. Como lo hicieron los santos, ellos tuvieron que enfrentarse con su realidad desordenada, con sus tendencias pecaminosas, con las mismas dificultades que nosotras, pero lucharon en su opción por Cristo y con la gracia divina vencieron. Orientaron las fuerzas de sus pasiones hacia Dios y llegaron a amarle con pasión, sobre toda afición, sobre todo deseo, sobre todo capricho. Es la consecuencia de haber conocido a Cristo y de haber sido elegidas por Él. San Pablo nos lo recuerda. No entreguéis vuestros miembros como arma de injusticia al pecado, sino entregaos vosotros a Dios como resucitados de entre los muertos, y vuestros miembros como armas de justicia a Dios, pues el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Romanos 6, 13, 14. ¡Qué esperanza, hermanas! No tendrá dominio sobre nosotras si hemos elegido con integridad de corazón a Dios. ¿Por qué no vivimos ya así? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos detiene? ¿Nos falta fe? ¿Nos detiene nuestro egoísmo? Necias seremos si no hacemos una elección decidida, firme por la santidad, por el regreso al Dios que nos dio a luz y que nos amó hasta entregarse a la muerte de cruz. Necias seremos y muy faltas del amor de Dios. Hagámosla, hermanas. Dios lo desea, lo espera. ¿Y cómo lo espera, hermanas? Nuestra Madre Inmaculada ya cuenta con ello. La Iglesia lo necesita para acercar a Dios a esta humanidad que está de espaldas a su amor y gracia divina. ¡Qué responsabilidad la nuestra! Nos elige para eso. Hagámoslo como lo hizo nuestra Madre Santa Beatriz, con su entereza y radicalidad, y comencemos hoy a ser santas. Que así sea, y que la protección de nuestra Madre Inmaculada, de nuestro Padre San José, y la intercesión de nuestra Madre Santa Beatriz nos saquen de la inercia, de la tibieza, del ateísmo práctico, y nos conforten en la subida al Monte Santo de la Concepción. Nos ayuden a llenarnos de Dios. Así sea.